Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Emiten recomendaciones para visitar cementerios de Autlán de Navarro. Seguridad Pública de Autlán atiende 380 reportes por la festividad del Halloween. Anuncian jornada de mastografías gratuitas en el municipio de Autlán. Reconocen a escaramuzas autlenses por triunfo en torneos charros. Alta demanda del cultivo del maíz genera pérdida de suelo, señala ingeniero en recursos naturales. Reconocen a Juan Nepote como el Premio Jalisco 2022 en el ámbito científico. Jalisco ya podrá hacer pruebas para detectar la viruela del mono. Acaparan grandes capitales las mejores tierras agrícolas. En la señal internacional, jefe policial de Corea del Sur admite respuesta insuficiente ante mortal aglomeración. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 2 de noviembre del año 2022. Les saludo con gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, y mi compañera Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe en esta mañana, 2 de noviembre, fecha de celebración, aunque las fechas fuertes de esta celebración son ayer justo y el día de hoy, también el 28 de octubre, que se cree hay almas que bajan a estar en este plano. Este día también se ofrenda a los fallecidos de manera trágica por violencia o por accidentes. Bueno, esta celebración que también comienza antes, durante y después. Y según el calendario católico, designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o a los muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado hoy, un día como hoy, 2 de noviembre, Día de los Muertos, es decir, Día de Todos los Difuntos, una tradición de estas fiestas que tiene origen prehispánico, ya que los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha entre los meses de septiembre a noviembre. Esta tradición se sincretizó con las creencias de los conquistadores españoles, con ciertas modificaciones, pero con la misma esencia. En las ofrendas colocamos ciertos elementos que muestran, pues, esta mezcla de creencias, así como el amor que cada familia refleja en los arreglos de cada altar, y no pueden faltar las veladoras, los cirios que representan la luz que guía y da paz y esperanza a las almas, el incienso, que es el aroma que purifica el ambiente, el agua para nuestros difuntos, la sal, representa el espíritu que llega de visita, que no se pierda ni se corrompa durante su estancia en el mundo de los vivos, las flores de cempasúchil, que bueno, se cree que su aroma y su color ayudan a las almas a llegar hasta su ofrenda, el pan de muerto tradicional, su forma representa el ciclo de la vida y de la muerte, la fruta, las calaveritas, el papel picado, las fotos de las personas a las que se está rindiendo ese altar. Pues de esta manera es la celebración en México de esta fecha tan importante en la tradición, 2 de noviembre, Día de los Muertos. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
En el contexto de esta fecha, emiten recomendaciones para visitar cementerios del municipio de Autlán. Protección Civil advierte que es necesario usar protección solar, evitar subirse a las tumbas, consumir bebidas embriagantes. Algunas de estas recomendaciones emitidas por Protección Civil y Bomberos de Autlán. Los cementerios abrirán sus puertas desde las 7 de la mañana y cierran hasta las 8 de la noche. Antonio Díaz nos informa.
El personal de Protección Civil y Bomberos de Autlán acordonó las tumbas y colocó señaléticas en puntos de riesgo en los cementerios del municipio, sus agencias y delegaciones. El día de hoy se instalarán 4 puntos de auxilio en los 4 principales panteones de Autlán. Los cementerios abrirán sus puertas a las 7 de la mañana y cerrarán a las 8 de la noche. No obstante, desde las 7:30 se comenzará a desalojar a las personas. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil en el municipio de Autlán, emite las siguientes recomendaciones y pide la cooperación de la ciudadanía para tener un saldo blanco.
Sí, pues todos los que acudan pues en el día deben usar cachucha, manga larga, hidratarse, evitar bebidas alcohólicas, pues permanecer de manera organizada porque va a haber, se espera una alta afluencia y deseamos que pues sea una jornada de saldo blanco, pero necesitamos la cooperación de la ciudadanía para hacer respetar los acordonamientos y evitar que se suban a las tumbas que están pues ya viejas y deterioradas y puede caer las personas, los niños cuidarlos y a los adultos mayores que tengan problemas de salud, de preferencia no llevarlos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Seguridad Pública de Autlán atendió 380 reportes por la festividad del Halloween, la noche del 31 de octubre. Seguridad Pública recibió 380 reportes ciudadanos, los cuales fueron atendidos en un 90% sin novedad relevante. Además, se inspeccionó a 120 masculinos y se emitió recomendaciones a 17 menores de edad, a quienes se les encontró en posesión de pirotecnia y algunos objetos para lanzar hacia los edificios, a las casas, a los vehículos como huevos o jitomates, entre otros de estos objetos que estuvieron pues lanzando hacia las casas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene toda la información al respecto.
Aunque 15 días previo a los festejos de Halloween, elementos de prevención del delito acudieron a escuelas públicas del municipio de Autlán, especificando a los jóvenes las faltas administrativas y sanciones a las que pueden ser acreedores por cometer hechos delictivos, la noche de este 31, Seguridad Pública recibió 380 reportes ciudadanos, los cuales fueron atendidos en un 90% sin novedad relevante. Además, se inspeccionó a 120 masculinos y se emitió recomendaciones a 17 menores de edad, a quienes se les encontró en posesión de pirotecnia, huevos y jitomates, informó Alfredo Arechiga Núñez, suboficial de la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán.
De los cuales, solo de los 120 inspeccionados, se hizo la recomendación a un total de 17 menores de edad, por ahí recogiéndoles producto tal como pirotecnia y producto comestible como huevos, jitomates o algún tipo de fruto o verdura. La intención se percibía que era para arrojarlos a algún edificio, a alguna casa.
Los principales reportes fueron de caravanas de motocicletas escandalizando en las calles del centro de la ciudad y arrojando objetos a fincas y domicilios. Los elementos de seguridad pública no pudieron detener a quienes realizaron estos actos, por lo que implementaron un operativo de inspección a vehículos que circulaban en caravanas.
Este reporte detectaban gente escandalizando en vehículos automotores, caravanas de vehículos automotores escandalizando, gritando o realizando piruetas en vehículos de dos ruedas. Por ahí reportaron también el tema de lanzaron objetos como alimento a algunos domicilios o algunas fincas sin causar afectaciones, y esto lamentablemente por el tema de distribución operativa, pues cuando se arribaba al lugar pues ya prácticamente estas personas se habían retirado. Los rangos de edad eran de entre 16 a 17 años de edad aproximadamente, entre 15 a 17 años.
Salvo estos incidentes, en el municipio se registra saldo blanco. No se registran daños en edificios ni en el patrimonio municipal y privado. No se han emitido denuncias de afectaciones y en el transporte público no se recibieron quejas, concluyó el oficial. UDGTV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Señal Salud.
Y en la señal Salud anuncian jornada de mastografías gratuitas en el municipio de Autlán. Durante el 8 y 9 de noviembre se estarán realizando este estudio de manera totalmente gratuita. Las interesadas en recibir este servicio deberán hacer una cita previa durante esta semana y solamente se atenderá 60 mujeres por día. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene la información al respecto.
Los consejos municipales de salud de Autlán llaman a las mujeres de los 40 a los 69 años de edad a agendar una consulta para realización de mastografías gratuitas en el municipio, de las que solo serán aplicadas 120 durante los días 8 y 9 de noviembre. Las interesadas en recibir este servicio tienen hasta este viernes 4 de noviembre para solicitar un espacio. Pueden hacerlo mediante los números de teléfono 317-38-13500 o 317-38-30086 o acudir directamente a las oficinas de los consejos municipales en Aldama número 18 o en las instalaciones del DIF municipal. Habla Genoveva Mendoza Nava, coordinadora de la dependencia.
No necesitan tener derecho a audiencia a ningún servicio de salud, ni IMSS, ni ISSSTE, ni... saben, aunque no estén inscritas o no estén inscritas, pueden acceder a este servicio que se está brindando de las mamografías. Va dirigido especialmente a mujeres que cumplan con la edad de entre 40 y 69 años de edad. Eso es lo que nos pide Secretaría de Salud, para que se les puedan hacer las mamografías. Nada más que para participar en estas campañas de mamografías necesitan primero registrarse, tener un previo registro para que les puedan hacer la mamografía. Entonces por eso estamos difundiendo los teléfonos en donde se pueden inscribir las mujeres que les interese, para que ya antes del jueves o viernes a más tardar estén inscritas quien vaya a participar en estas mamografías.
El costo de una mastografía a través de la iniciativa privada está en alrededor de 5,000 pesos y el acceso mediante la vía pública suele ser escaso. Es por ello que la coordinadora resalta la importancia de aprovechar este servicio, que será totalmente gratuito, y agendar una consulta a tiempo, sobre todo para las mujeres que ya han recibido la indicación de un médico y quienes presentan señales relacionadas con cáncer de mama.
Sí, no es como muy barato, no sé si está alrededor de 5,000 o 6,000 pesos, no tengo bien el dato exacto, pero sí, no es barato. Entonces hay que aprovechar que tenemos la oportunidad aquí en el municipio, que son completamente gratis, principalmente pues para atender a las mujeres que lo están necesitando. Y pues hay estudios que determinan que en un gran porcentaje las mamografías pueden disminuir el riesgo de estos padecimientos tan graves. Pues sabemos que este estudio pues no es como muy accesible, no es muy barato, entonces por eso precisamente se está haciendo este convenio con Secretaría de Salud del Estado para traer los beneficios.
Este servicio forma parte de las actividades para la detección y prevención del cáncer de mama. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y nos vamos ahora a una breve pausa, pero regresamos con más información.
Señal Deportiva.
Reconocen a escaramuzas autlenses y gruyenses por triunfo en torneos charros. Los integrantes del equipo de las escaramuzas México Mío fueron reconocidas ante el pleno del ayuntamiento por el alcalde de Autlán, regidoras y regidores. Esto tras haber conseguido el subcampeonato, del 29 campeonato charro y bicampeonato en el torneo nacional escaramuzas Perla de Occidente. Los pormenores nos los comparte nuestra compañera Diana Borbón.
El equipo de escaramuzas charras México Mío, conformado por mujeres autlenses y gruyenses, recibieron un reconocimiento de parte del gobierno municipal de Autlán por su destacada participación en el 29º Campeonato Charro Juvenil y el 33º Torneo Nacional de Escaramuzas Perla de Occidente categoría AAA, donde obtuvieron el subcampeonato y el bicampeonato, mismos que fueron celebrados en San Luis Potosí del 19 de julio al 7 de agosto de 2022. Cada joven recibió un reconocimiento impreso de manos de las autoridades municipales. Luego de ser reconocidas, Diana Núñez, integrante de México Mío, agradeció el apoyo del gobierno municipal, así como su accesibilidad en cuanto a oportunidades económicas y ayuda con la difusión del deporte más mexicano.
Pues en nombre de la escaramuza y de todo el equipo, queremos agradecer al gobierno que desde el primer día que llegamos a tocar las puertas, se les vio que tenían tenían ganas de apoyarnos y que no solamente pues económicamente, pero también la oportunidad que nos dan de presentarnos en el Alberto Valderas, que pues es, nos sirve muchísimo para que la gente nos conozca, nos, no solamente somos nosotros que estamos arriba, sino todo el trabajo que viene detrás. Y también pues destacar que es un deporte de muchísima disciplina, entonces pues siempre se necesita el apoyo de todos y agradecer que el apoyo se vio desde un principio. No, de verdad que muchísimas gracias, o sea, se veía que de corazón nos querían apoyar, entonces creo que eso es lo más bonito, que sintamos como un respaldo.
Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, reconoció los logros obtenidos en ambas competencias nacionales y resaltó la importancia de difundir este deporte, que lamentó poco es reconocido en el municipio y la región.
La verdad que nos sentimos sumamente orgullosos por sus destacadas participaciones que han tenido en los diversos torneos. Hemos estado en comunicación con ustedes y en la medida de lo posible, y gracias a las gestiones de la regidora Carmen Mata, hemos estado apoyando. Sabemos que aún falta mucho, pero es importante que la ciudadanía del municipio de Autlán las conozca, las identifique y se sumen a esta gran actividad para que ustedes sigan desarrollando el deporte más mexicano, que es la charrería. Así que queremos externarles que nos sentimos sumamente orgullosos de sus actividades, de sus resultados, pero sobre todo de poner en alto el nombre de Autlán y el nombre de nuestra región.
Para finalizar la entrega de reconocimientos, el alcalde compartió que las escaramuzas tendrán una presentación especial en el marco del próximo carnaval 2023. Asimismo, anunció que por primera vez en la historia de la máxima fiesta, será una escaramuza charra la encargada de portar el estandarte de Autlán en el desfile de entierro del mal humor. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Medio Ambiente.
Y ahora nos vamos a la señal ambiental. Alta demanda de cultivo de maíz genera pérdida de suelos, así lo señala ingeniero en recursos naturales. Desde la época prehispánica, el maíz ha sido un elemento fundamental en la cultura mesoamericana, así como un componente clave dentro de su dieta alimenticia, formando parte de la vida de los habitantes de la región. Es Jacqueline Contreras quien nos tiene los pormenores al respecto.
Desde la época prehispánica, el maíz ha sido un elemento fundamental de la cultura mesoamericana, así como un componente clave dentro de su dieta alimenticia, formando parte de la vida de los habitantes de la región. La producción de maíz en nuestro país ha experimentado un crecimiento en los últimos años, ya que este producto es considerado básico no solo para incluir en una dieta balanceada, sino también para crear distintos elementos y sobre todo para incrementar la economía del país a través de la importación y exportación, explica el ingeniero en recursos naturales Carlos Chávez González.
El maíz se ha originado en estas tierras, en México y lo que es Mesoamérica, lo que fue Mesoamérica. Se ha diversificado de manera muy importante en México y con ello pues se han originado las civilizaciones que ahorita conocemos, ¿no? El origen del sedentarismo, la agricultura, y se ha convertido en un medio, una fuente de sustento, como un cultivo asociado bajo una cultura de la diversidad biológica. Se han cultivado diferentes especies junto con el maíz, lo que se le ha conocido como milpa, que es donde se asocia el frijol, la calabaza, en algunos casos chile, jamaica, pepino, sandía, melón, y además de el aprovechamiento de una serie de arbences.
Pero de igual manera, la necesidad mundial de maíz ha provocado que su cultivo sea un hecho permanente año tras año, con la consecuente pérdida en la calidad del suelo. Cuando los cultivos de maíz son abonados, parte de los compuestos son absorbidos por las plantas. Esto provoca la contaminación de los acuíferos o aguas subterráneas que posteriormente acabarán en ríos o lagos.
¿No? Que estamos normalizados en el consumo de muchos activos, sustancias sintéticas que se incluyen en la producción de alimentos, desde herbicidas plaguicidas, fertilizantes. Entonces, bueno, hay un gran problema social alrededor de la producción y consumo de alimentos. En cuestión de la producción y el mercado, etcétera, el encontrar alternativas es crucial, ¿no? O sea, es o haces algo diferente o la situación va a ser igual.
El ingeniero sugiere a los productores buscar otra alternativa al tipo de fertilizantes que son utilizados hoy en día. Encontrar una mejora en la eficiencia del uso del nitrógeno, ya que la necesidad de mantener los suelos saludables es primordial para realizar plantaciones adecuadas para el consumo de la humanidad. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Universitaria.
El divulgador de ciencia Juan Nepote, quien también es miembro del equipo del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, fue galardonado con el Premio Jalisco 2022 en el ámbito científico. Este galardón es otorgado por el gobierno de Jalisco y reconoce a las personalidades que trascienden y se convierten en modelos a seguir en las áreas humanísticas, laboral, literario, cultural, cívico, científico, deportivo y ambiental. Juan Nepote González también ha sido reconocido con el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2018, así como del Premio Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia en 2013, además de que obtuvo en dos ocasiones el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en el 2012 y en el 2008. Este divulgador de ciencia también ha participado en Public Communication of Science and Technology Conference Network, que bueno, se realiza a través de la popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, donde se desenvolvió como la primer persona en representar a Jalisco en dichos foros. Además, a inicios del año de los 2000, Nepote fue convocado junto con otros especialistas en temas museográficos para la creación de lo que sería el Museo Trompo Mágico en Zapopan. Felicidades a nuestro compañero Juan Nepote, a quien también pues es un radialista apasionado.
Señal estatal.
Jalisco ya podrá hacer pruebas para detectar la viruela del mono. A partir del pasado 29 de octubre, Jalisco ya puede hacer sus propias pruebas para detectar la viruela del mono, por lo que ahora el Laboratorio Estatal de Salud Pública procesará todas las muestras que se requieran en Jalisco y 9 estados más. Lo anterior luego de que el INDRE libera totalmente el procedimiento a la entidad mediante la prueba PCR en tiempo real. El INDRE declaró que este caso de Jalisco pues ya no procesará muestras de pacientes atendidos en el IMSS, los cuales el propio instituto se encargará de enviar a su laboratorio central de epidemiología en el Centro Médico Nacional La Raza. Información que comparte el diario elinformador.com. Y nos vamos ahora a una breve pausa, pero regresamos con más información.
Señal Entrevista.
Y esta mañana en nuestro espacio de entrevista damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán a la maestra Ana Delia Uribe Luna. Ella es psicóloga y tanatóloga. Buenos días, maestra.
Hola,
Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes en este tema tan interesante, en estos días que para todos los mexicanos son tan significativos. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por aceptar esta entrevista. Y bueno, justamente este día que es tan especial, decidimos hablar con una persona profesional acerca de este tema que es tan sensible, que nos duele tanto, que también forma parte de nuestras tradiciones, pero pues que hay formas de abordarlo desde el punto de vista profesional. En este caso, maestra Ana, me gustaría que compartiera con nuestra audiencia qué es lo que hace una persona que es profesional de esta área de la tanatología.
Bien, un profesional de la tanatología nos encargamos de dar apoyo aquellas personas que están pasando por un duelo. Todas las muertes duelen, sea del abuelito, del tío, del hermano, de quien sea. ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte es una pérdida. Sabemos que la muerte es un proceso irreversible. Entonces, el darnos cuenta de que ya no vamos a volver a ver a esa persona, y depende también de la cercanía que tengamos con ella, es el tipo del duelo al que nos vamos a enfrentar.
Sabemos que este es uno de los duelos más dolorosos o más difíciles de sobrellevar. ¿Cuáles son los procesos por los que pasa una persona que está en duelo por la pérdida de un ser querido?
Cuando recién empieza un paciente, digamos, a tomar un tipo de terapia por duelo, pasa por varias etapas. La primera es la denegación, el no aceptar, el no decir no, no puede ser, no puede ser. Le cuesta, digamos, a veces días aceptar esta idea. Después pasa por un enojo. Se enoja contra él mismo, contra el médico, contra incluso hasta contra Dios. Y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y está en una fase así, de enojo, contra todo mundo. Otra fase sería la negociación. Cuando poco a poco va aceptando esto y dice, bueno, si me pasó esto, porque a lo mejor yo no me portaba bien, o porque hacía esto, y entonces empieza a hacer negociaciones con la vida, porque tiene más familia. Entonces dice, por ejemplo, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya voy a ir a más a misa, me voy a portar mejor, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de negociación que hacemos con la vida. Y poco a poco va llegando a otra etapa, que es la aceptación, ¿sí? El darse cuenta de que por fin esa persona está en otro lugar y que no lo va a volver a ver. Y de alguna manera va sanando. Este, claro, no es un proceso sencillo. Lleva su tiempo. Hay un duelo que es más profundo, que es el de la pérdida de un hijo. Todos los duelos, como dice su nombre, duelen. Pero está considerado dentro de la tanatología que la pérdida de un hijo es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Puede pasar meses, incluso años, para que la persona acepte la muerte de un hijo. Entonces sí, es uno de los duelos más terribles. Y por eso le tenemos tanto miedo a la muerte, porque tememos perder aquello que más amamos.
Claro. A veces nos podemos encontrar una situación en la que un conocido, alguna conocida, algún familiar tiene una pérdida y no sabemos cómo acercarnos, porque sabemos que a veces las palabras no pueden llenar ese vacío que se siente. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a una persona que está enfrentando un proceso de duelo de acuerdo a las diferentes etapas por las que pasa este duelo?
Comúnmente, cuando vamos a un velorio o a acompañar a una persona, siempre le decimos, lo siento mucho, te acompaño en tu pena. Y frases, digamos, que ya están establecidas, ¿no? Pero en realidad no hay palabras que consuelen a una persona. Las escuchamos vagamente y muchas veces decimos, mejor no me digas nada, ¿sí? Y hay personas sensibles que solamente te dan un abrazo y sin palabras. Te están diciendo que están contigo. Porque en realidad decir, lo siento mucho, yo sé lo que tú sientes, pues en realidad solamente quien está pasando por un duelo es el único que sabe en realidad lo que le está doliendo en ese momento. Y no hay duelos más grandes o duelos más chiquitos. Todos duelen. Incluso la abuelita, que a lo mejor alguien puede decir, pues ya estaba grande, ya tenía 99 años, ya le tocaba. Pero para esa persona, su abuelita, no sabemos qué tanto significó en su vida.
Claro. ¿Y qué recomendaciones podría emitir usted para sobrellevar un duelo? ¿O qué ayudas o de qué redes de apoyo se puede disponer ante una situación como esta?
En primer lugar, asistir con un terapeuta, con alguien especializado, en este caso un tanatólogo o una tanatóloga, porque sabemos acompañar. Este proceso es de acompañamiento. Todos los pacientes tienen su propio proceso. Unos pueden, digamos, salir en poco tiempo, otros pueden tardar mucho. Cuando pasan, digamos, de 6 meses en adelante y la persona está aún hundida en su depresión y esta se está convirtiendo ya en un duelo patológico, entonces es cuando podemos tomar asistencia de otros profesionistas. Por ejemplo, un psiquiatra, un cardiólogo, porque un dolor como eso te puede traer enfermedades físicas. Un duelo no resuelto te puede traer otros síntomas graves, tanto en el físico como psicológicos. Y otra que ayuda mucho a las personas es la parte espiritual. Yo en los años que tengo en esta área me he dado cuenta que cuando las personas tienen fe, y desarrollan su espiritualidad, como que esa esperanza de que ese ser humano está en otro lugar, está en un lugar maravilloso, de que ya no está sufriendo, eso los ayuda, de alguna manera, los reconforta. El saber que la muerte no termina aquí, sino que darse la idea de que todos, además de un cuerpo, tenemos un alma. Al menos hay esas creencias, ¿verdad? Algunas personas las tenemos, y que esa alma está en otro lugar, y que de alguna manera la persona que se va, se queda contigo, y les decimos, esa persona ya no está, pero está en tu mente, está en tu corazón, está en tus recuerdos, y de alguna manera, poco a poco, se va haciendo uno a la idea, ¿verdad?, de que esa persona sigue con nosotros. Y a veces los humanos somos, digamos, prácticos en ese sentido, y decimos, aquí tengo sus cosas, aquí tengo sus recuerdos, esta persona sigue aquí, en sus fotografías. De alguna manera lo queremos tener aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días de los altares de muerto, sí, que en todo México los hacemos, pues tenemos esa idea, ¿no? De que vienen, de que nos acompañan y les ponemos sus ofrendas y lo que les gustaba y todo eso. Entonces digamos que son ideologías. Aquí lo que te salva a ti y a cualquier persona de nosotros es lo que tú creas. En lo que tú creas, de ahí. Si tú crees en Dios, pues agárrate de Dios. Si crees que el tanatólogo es el que te está llevando por un buen camino, excelente. Todo lo que hagamos por nuestra salud física y mental es válido.
Bien. Mencionó usted dos aspectos que me parecieron muy importantes. Número uno, que el duelo puede llegar a convertirse en patológico. Y bueno, ¿cómo podemos ver o cuáles serían esas señales de que nosotros mismos o que una persona cercana ya no está llevando el duelo de una manera sana y que pueda llegar a convertirse en patológico? ¿Cuáles son las señales?
Una sería de que, por ejemplo, se llega a Navidad y la persona le sigue conservando su lugar, le sirve su plato. Es una manera de quererlo conservar vivo. Otra cosa es que no quiere que le toquen sus cosas, que su cuarto quede intacto, que su cepillo de dientes, que todos sus zapatos, todo quede ahí en ese lugar. Otras son las visitas constantes al cementerio, diario ir. En los primeros días, digamos, es todavía razonable, pero si ya pasó un año o dos y todavía sigues yendo todos los días y estás hablando con él y de alguna manera sientes que hay esa comunicación y ya pasó bastante tiempo, entonces digamos que es un duelo patológico, porque la persona no ha aceptado.
¿Existe un lapso de tiempo en el que se considere que un duelo puede sobrellevarse? En este caso, pues un duelo por la muerte de un ser querido.
Pues no hay como un plazo fijo. También depende mucho de las circunstancias. Digamos, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal y que tú lo ves por meses sufriendo y que pues no hay vuelta de hoja, tú sabes que en cualquier momento puede morir. A ese tipo de duelos le llamamos un duelo anticipatorio. Entonces, cuando la persona fallece, de alguna manera tú ya estabas preparado para que sucediera en cualquier momento. Pero no es lo mismo a que en la mañana tú le dijiste adiós a alguien y que a las 2 horas, 3 horas te dicen, ¿sabes qué? Sufrió un accidente y falleció la persona, de un momento a otro. Esos duelos son muy complicados también, porque tú no te lo esperas. También cuenta la edad de la persona. No es lo mismo que digas falleció un niño de 10 años, 12 años, al abuelito o la abuelita que ya tenían 99 años. A veces las mismas personas dicen, bueno, ya le tocaba. Entonces, digamos, no hay como un patrón establecido para decir en cuánto tiempo salimos de un duelo. Depende de bastantes circunstancias.
Pero entonces lo importante siempre es observar cómo es el desarrollo de nuestra conducta y desde luego no llevar este duelo solos, ¿verdad?
Exactamente, sí. Lo mejor es acompañarte de un profesional de la salud.
Bien. Y bueno, además de enfrentar el duelo por la pérdida de un ser querido, hablando más de también cómo nos relacionamos con este fenómeno de la muerte, hay personas que viven con constante temor a perder la vida o que uno de sus familiares pierda la vida. Sabemos que es parte de la vida misma, pero también llegar a vivir con este miedo puede llegar a mermar nuestra calidad de vida. ¿Qué nos puede mencionar al respecto?
Exactamente. Hay personas que precisamente por las experiencias pasadas quizás en su familia o con familiares cercanos o amistades, vieron la muerte como el fin, como algo doloroso. Todos idealizamos nuestra muerte cuando ya estemos ancianitos y decimos, y si estoy dormida y no siento, mucho mejor. Le tememos al dolor, al sufrimiento. Tenemos miedo de que los familiares más cercanos y a los que amamos fallezcan. Entonces no estamos preparados, no tenemos una educación para percibir la muerte como un proceso en el que todo ser vivo vamos a terminar. Porque sabemos que todo ser vivo pasamos por un ciclo de vida. Pero, por ejemplo, incluso quien tiene una mascota, le duele si su mascota fallece. Entonces, la muerte para todo mundo es algo tremendo, es algo que no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa educación hacia la muerte. A los niños, por ejemplo, rara vez les hablamos de la muerte. Y si les hablamos de la muerte, lo hacemos de una manera muy sutil. A veces hasta con engaños. Decimos, no está muerto, está dormidito, está dormidita, cuando no es así.
Entonces me gustaría preguntarle, si una persona vive con constante miedo o con la idea de muerte presente, ¿también un tanatólogo o tanatóloga le puede ayudar en esta parte de la educación?
Exactamente. Tenemos que aceptar que en este mundo nada es eterno, nada es para siempre. Entonces, los seres vivos tenemos un ciclo de vida. Pero sí hay personas que constantemente le temen a la muerte. Y también aquí estaríamos hablando de ya un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, hay personas que jamás se suben a un avión. Le temen, piensan que si se suben al avión, pues se van a accidentar, se van a morir. O que no se suben, por ejemplo, a un barco, le temen al mar, le temen a las alturas. Y hay un sinfín de fobias. Que esto les impide a las personas pues vivir de una manera sana y tranquila. Entonces sí hay personas que viven obsesionadas con la muerte, cuando al contrario, la muerte debe ser como un incentivo para que disfrutes tu vida al máximo, cada día, cada minuto, cada instante, hay que vivirlo al máximo.
¿Cómo conseguir ese cambio de chip de que la muerte sea algo que nos limita a hacer cosas, a que sea el incentivo para vivir al límite nuestra vida o aprovecharla más?
Haciéndonos conscientes y responsables. Tenemos que hacernos responsables tanto de nuestra vida como de nuestra muerte. No es justo, por ejemplo, que tú sales de una fiesta, tú tomaste poquito y de repente te encuentras con otro que se embriagó y causó un accidente, causó una muerte. Entonces tenemos que hacernos responsables. ¿Quién quiere pasar, por ejemplo, el resto de su vida postrado en una cama? Aparte de que eso le va a ocasionar un daño físico, un gasto para su familia. Incluso si se muere, imagínate todo el caos que va a dejar dentro de una familia. Y la verdad, nadie estamos preparados para una muerte.
Nos mencionaba también usted, hablando del tema de la educación, que poco se educa para enfrentar este fenómeno, y nos mencionaba a los niños, que muchas veces se les dicen estas cosas, no está ahorita, se lo llevó Dios porque lo necesitaba, pero después han escuchado reclamos de niños que dicen, ¿cómo Dios necesitaba más a mi papá que yo, no? Por ejemplo. Entonces, a los menores de edad, ¿cómo hablarles de ese tema o a partir de qué edad es importante empezar a educarlos también en esta parte?
Sí, mira, yo trabajé como maestra de primaria 40 años de mi vida. Entonces, trabajé con niños desde los 6 años hasta los 12. Y llegamos a tocar el tema de la muerte. Se puede hacer con ejemplos, con una plantita. La plantita tiene un ciclo de vida. Y te lo decían a ti, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces sabemos que todos los seres vivos, su última etapa es la muerte. Podríamos empezar también con ejemplos de animalitos. A veces el niño llega triste, ¿qué te pasó? Es que se murió mi perrito. Entonces desde ese momento el niño ya empieza a concebir que existe la muerte. Y tal vez en su familia tenga una persona grave, el abuelito, un tío, etcétera, y él está percibiendo que puede morir. Entonces, no engañarles, no decirles, está dormido, no decirles, se fue un viaje, porque entonces el niño va a estar esperando que algún día regrese de ese viaje. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? Puede considerarlo como un abandono. Entonces, según la edad del niño, es como se le va a ir tratando el tema de la muerte. Es un tema muy sensible, pero es necesario educarnos tanto en la vida como en la muerte.
Claro. Y bueno, recordar que existen personas profesionales que se dedican a este tipo de acompañamiento. Si alguien está pasando por una situación así, bueno, ya lo decíamos, lo importante es no estar solo, sola, y acudir a los profesionales. Y bien, aunque, bueno, ya mencionamos que hay personas que viven con este temor constante, latente de la muerte, también está al lado opuesto de personas que pareciera que la buscan o que ya no quieren estar en este plano físico. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Por qué este contraste entre sentimientos hacia este fenómeno de la muerte?
Así es. Todo depende de las circunstancias que esté pasando el ser humano. Digamos, cuando una persona acaba de terminar una relación, ya sea por separación, divorcio, etcétera, por la muerte de un ser querido, por un fracaso económico, por algo que perdió, porque no tenemos esa capacidad de perder. Actualmente utilizamos un término que se llama resiliencia, que es la capacidad precisamente del ser humano de afrontar las consecuencias de la vida. Venga como venga, te pase lo que te pase. Hay un autor que yo admiro mucho, que es Viktor Frankl. Él tiene un libro que se llama, yo creo que todo el mundo lo conoce, El hombre en busca de sentido. Y él dice, mientras tú tengas un para qué, siempre existirá un cómo. Pero muchas veces a las personas se les termina es el para qué. ¿Para qué seguir viviendo si ya no tengo esto? ¿Para qué? Entonces, una manera de buscar la muerte intencionada es, por ejemplo, las personas que tienen una adicción. Todo mundo sabe que las adicciones a la larga te pueden causar la muerte. Hasta los niños en primaria, tú pídeles que te hablen de adicciones y te dan toda una cátedra. Saben que el exceso de alcohol, de drogas, de tabaco, a la larga te puede causar un cáncer y la muerte. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Por qué manejan a exceso de velocidad? O sea, es un desafío a la muerte. ¿O acaso pensamos que tenemos 7 vidas? Entonces, hay muchas maneras de buscar la muerte de manera intencionada, inconsciente. Pero quien no cuida su salud, quien no cuida la salud de los demás, quienes se arriesgan a actos que saben que les puede provocar la muerte, es una manera inconsciente de buscarla. Es una manera de suicidarte lentamente, porque a la larga, ¿qué te va a llevar?
Y lo vemos, por ejemplo, en quien consume mucho tabaco, ¿no? Tiene mucha antipublicidad una cajetilla de tabaco y se sigue vendiendo, sigue consumiendo. Es decir, las personas saben a lo que los va a llevar este consumo. Y sí. Sin embargo, lo siguen haciendo.
Sí, y yo creo que has escuchado mucho las frases de algo me voy a morir. O no, ¿verdad? De algo me voy a morir.
O nada más vivimos una vez.
Sí, nada más vamos a vivir una vez. Y pues no es así. Yo creo que debemos de tener la responsabilidad y sobre todo quienes tenemos hijos de predicar con el ejemplo. La vida es una sola y es nuestra responsabilidad cuidarnos, es nuestra responsabilidad mantener nuestra salud. Es cierto que a veces te llega una enfermedad o un accidente no porque tú te lo buscaste, ¿verdad? Sabemos que existen los accidentes, existen las enfermedades, pero bueno, vas a hacer lo que está en tus manos. Si en tus manos está cuidarte, cuídate, pero no lo hagas de manera irresponsable, porque ahorita hasta morirse sale caro.
Sí. Es tanto en procesos administrativos como económicos. Me llamó mucho la atención que nos comenta que esta búsqueda de la muerte puede llegar a ser inconsciente. ¿Podemos hacernos una especie de autoexamen para determinar si nuestras acciones están diciendo que le estamos buscando la muerte?
Sí. A mí me gustaría preguntar así abiertamente. ¿A ti, en estos momentos, qué le da sentido a tu vida?
A mí, la música, actualmente, desde hace algunos años tengo como la meta de llegar a ser un músico profesional. Lo tengo ahora como hobby, también doy clases, pero en el gris de los días, mi instrumento es lo que me da como una razón de seguir haciendo algo.
Ok. ¿Y qué pasaría si de pronto perdieras eso que tú tanto deseas, eso que tú amas hacer?
Me sentiría como una alberca sin esquinas, ¿no? Como desamparado.
¿Y cómo afrontarías esa pena o ese dolor?
Sería difícil dar una respuesta ahora. Muy probablemente me refugiaría en el alcohol, que creo que es una de las respuestas más comunes, ¿verdad? Algo que nos haga olvidar, o trataría de evadir probablemente la situación, no pensar en ello, y trataría de buscar excusas para no pensar y no enfrentarlo, no hacerme cargo.
¿Qué sentiste con esta pregunta?
Incomodidad. Rechazo.
Entonces, así cada quien en nuestra casa podemos hacer como una escala de valoración. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? ¿Y qué pasaría si eso o esas personas a las que le dan sentido a mi vida ya no las tuviera? ¿Y qué herramientas tengo para salir adelante? Eso es lo importante. Y de la edad que sea. Tanto niños, adolescentes, adultos, personas adultas mayores, incluso cuando un adulto mayor pierde a su pareja, su esposo, su esposa, si te das cuenta, al poco tiempo muere la otra persona. ¿Por qué? Porque, digamos, ya no está quien le daba sentido a su vida. Entonces, aunque nos duela y aunque suene cruel, pero lo que tenemos, a nuestros seres queridos, todos tenemos un tiempo.
¿Qué pasaría, maestra, si en este autoexamen, en esta primer pregunta de qué le da sentido a mi vida, alguien no encontrara una respuesta a esta pregunta?
En terapia, bueno, al menos yo utilizo una técnica que se llama logoterapia. Logos significa sentido. Y es ayudarle al paciente a que encuentre un sentido a su vida. ¿Qué pasaría si tú ya no tienes lo que tanto amas? ¿Hasta ahí llega tu vida? ¿Dejarías de ser tú?
Algo más debe haber después, ¿no?
Exactamente. ¿Qué más puedes hacer con tu vida? ¿O nada más para esa misión naciste? ¿No habrá otra? Todos los seres humanos tenemos una misión. Entonces, cuando tú encuentres tu misión, te vas a dar cuenta que eso es lo que le va a dar sentido a tu vida.
Bien. Pues bastante interesante el tema, bastante sensible, y bastante amplio. Pero nosotros tenemos que llegar ya casi a la parte final de esta entrevista. Me gustaría que usted comparta con nuestra audiencia algo que se nos haya pasado a abordar en el tema, que usted considere que puede ser de para tomar en cuenta para nuestros radioescuchas.
Pues yo el mensaje sería de que vivamos el día de hoy al máximo, de que a las personas que tenemos a nuestro alrededor, diles que las amas, abrázalas hoy, diles que las quieres, perdona a quien tengas que perdonar, visita, llama. Vivir no como, muchos decimos, voy a vivir mi día como si fuera hoy el último día de mi vida. Más bien, cada día hay que disfrutarlo al máximo y con el ejemplo sobre todo.
Bien. Por último, maestra Ana, líneas de contacto, probablemente a alguien de nuestra audiencia esté pasando alguna situación difícil y su ayuda le pueda beneficiar. Líneas de contacto, ¿dónde podemos saber más sobre su trabajo?
Muy bien, pues yo de manera particular tengo un consultorio, pueden marcarme en el celular 317-107-6266.
Excelente, y ahí bueno, se ponen en contacto, agendan su cita y por favor, preste atención a todo lo que nos acaba de compartir la maestra Ana Delia. Son temas sensibles, pero hay que enfrentarlos porque no sabemos en qué momento tengamos que hacerlo, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo su valiosa información y su tiempo, maestra.
Sí, al contrario. Muchísimas gracias y cuando gusten, aquí vengo nuevamente con ustedes. Gracias.
Así será. Pues hacemos nuestro último corte de estación y regresamos con más en Señal Informativa.
Señal Especial.
Hoy conmemoramos una de las tradiciones más arraigadas en México. Hoy celebramos el Día de Muertos, una tradición que representa el regreso transitorio de las ánimas de las y los difuntos que vuelven a casa para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia de los altares que son elaborados en su honor para remembrarlos. Este día los panteones se abarrotan con visitantes que llegan para limpiar las tumbas, colocar las tradicionales coronas florales y ofrecer rezos a sus familiares que han partido al más allá. Las escuelas y áreas públicas se convierten en el escenario de festivales de esta celebración y las calles se llenan de personas caracterizadas de catrinas y catrines. Año con año, esta tradición se hace presente, pero ¿alguna vez has escuchado sobre los encuentros con quienes ya han fallecido?
Nosotros nos dimos a la tarea de encontrar anécdotas relacionadas con estos hechos. Si eres aficionado de este tipo de historias y crees en ellas, quédate a escucharlas. Si no es así, pon atención. Quizá sea un buen motivo para reflexionar sobre la existencia de los seres del más allá.
Por ejemplo, aquí adentro del auditorio, muchas veces me ha tocado estar, siempre estoy yo solo, pero a veces ando a medio tramo lo que viene siendo lo que es Aula Magna, y a veces escucho que me hablan, volteo y no es nadie.
Entonces mi tío pues había fallecido anteriormente, como un mes antes de que mi tía falleciera, y mi tío estaba parado ahí, pues nada más se miraba como su sombra, porque como era noche, pero tenía luz su casa, donde estaba él pues en la puerta, y estaba ahí parado.
Sí, hace un par de años había fallecido mi tío y él era carpintero. Debido a eso, teníamos que recoger algunas cosas que quedaron en su taller. Entonces, un día fuimos a recogerlas y cuando llegamos de salida escuchamos cómo una persona caminaba y también cómo estaban con las herramientas, utilizándolas, y regresamos y pues prácticamente no había nadie. Y al otro día volvimos a ir y justamente se volvió a escuchar y pues creemos que es mi tío. Y por su memoria pues dejamos su taller.
Sí, en alguna ocasión en el patio de mi casa yo escuchaba como si estuviera un bebé así tarareando una canción. Incluso a veces escuchaba cómo sonaba pues su sonaja en este caso.
Sí, tengo una conocida que nos platicó de la casa de su tío y que ahí lo solían asustar. Entonces un día nos invitó a pasar y nos cuenta el señor que había veces en las que él estaba dormido y que lo levantaban incluso de la cama, o que incluso estaba caminando y que lo asustaban. Entonces nosotros decidimos entrar a la casa y yo le dije a uno que porque asustaba, como uno de los entes se podría decir. Entonces al momento de voltearme sentí que alguien me agarró por la espalda, o sea, que pasaron los dedos.
Fue hace tiempo, un vecino falleció hace tiempo y un día en la tarde salí y me pareció verlo.
Sean reales o no, esta fecha es una invitación a remembrar a quienes en vida estuvieron y hoy recordamos con amor y cariño, pues la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Para Señal Informativa Utlán, Diana Borbón, Briseli Covarrubias y Lulú Mora.
Señal Nacional.
A tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, acaparan grandes capitales las mejores tierras agrícolas. Bueno, esta reforma que abrió la posibilidad de vender terrenos ejidales, la propiedad social en México ha disminuido totalmente, solamente el 5%. Esto según el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, las mejores tierras han sido acaparadas por participantes y por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo, muchos de ellos leoninos. Así como de estrategias legales e ilegales, aseguran dirigentes campesinos. La superficie de ejidos y comunidades pasó de 104.944.404 hectáreas en 1992 a 99.649.000 en el presente año, lo que representa el 50.7% del territorio nacional. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, el jefe policial de Corea del Sur admite respuesta insuficiente ante mortal aglomeración.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 2 de noviembre. Emiten recomendaciones para visitar cementerios del municipio de Autlán. Seguridad Pública de Autlán atiende 380 reportes por Halloween. Anuncian jornadas de mastografías gratuitas en el municipio de Autlán de Navarro. Reconocen a escaramuzas autlenses por triunfo en torneos charros. Alta demanda de cultivo de maíz genera pérdida de suelo, señala ingeniero en recursos naturales. Reconocen a Juan Nepote como Premio Jalisco 2022 en el ámbito científico. Jalisco ya podrá hacer pruebas para detectar la viruela del mono. acaparan grandes capitales, las mejores tierras agrícolas. Jefe policial de Corea del Sur admite respuesta insuficiente ante mortal aglomeración. Bien, pues ya nos vamos con este fondo musical alusivo a esta fecha, día 2 de noviembre, Día de Muertos. Así es como nos vamos a despedir. Le deseamos que tenga un excelente día y que disfrute de esta fecha que es tan única en México, una celebración en la que recordamos a los fieles difuntos. Yo me despido deseando que tenga pues un feliz día y que continúe con nosotros en nuestra programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me despido justo con una frase alusiva al Día de Muertos. Dice: uno pone, Dios dispone, llega la muerte y todo lo descompone. Que tenga muy buenos días. Continúe aquí en la frecuencia.
Parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.